realidad, este asesinato está en un contexto terrible. Hay ahí en la comunidad de Ostula 27 asesinatos, 27 asesinados, 20 desaparecidos. Está el estado de. Está el ejército, está la marina, pero también están ellos en estado de autodefensa. La forma. Se sospecha es que fue asesinado por los pequeños propietarios que están golpeando mucho la comunidad por las tierras de Ostula. Y se sospecha que lo mandaron a matar, ¿no? Quizás por rencillas de orden familiar. Entonces, yo no habría que desdeñar, dado el estado de emergencia nacional que tenemos, la realidad de las comunidades indígenas que están atravesando. Yo creo que el presidente usted conoce su lugar de origen, Michoacán, por lo que pasa las comunidades indias allá, las comunidades indígenas. Y bueno, ya que está el asesinato de Pedro Leiva, no queriendo romper el formato, los compañeros de indígenas, no solo de Ostula, sino también de Cherán, de Morelos, de otras comunidades indígenas, mandaron un escrito, me permito leerlas. Palabras indígenas del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Esto pertenece a otro tipo de víctimas también, ¿no? Víctimas de estructurales, víctimas del problema, de viejos problemas, de viejos caciques, pero también de problemas del modelo económico que está en crisis, no solo aquí, en todo el mundo. Habría que volver a revisar y ver, porque todo esto que está dañando a los indígenas, pues es casi ruptura de tejido social. Si hay buen tejido social es en las comunidades indígenas, y con estos asedios los estamos destruyendo. Los pueblos indígenas de México hablamos desde las entrañas más antiguas de la identidad de este país. Nosotros, los pueblos originarios, hemos conservado el conocimiento del lenguaje para decirles que conocemos y respetamos a nuestra madre tierra. Eso ha permitido que durante siglos se haya guardado el equilibrio de la armonía de la vida. Probablemente los políticos y los demócratas no creen en eso, pero son ellos los que están destruyendo no solo el mundo, sino también a nosotros. Los altepatlay, los vigilantes del mundo, tenemos que entender que ya no podemos seguir destruyendo la tierra. Ahora estamos acompañando a nuestros hermanos del movimiento por la paz, con justicia y dignidad, porque esta locura de los grandes intereses económicos ya no solo nos golpea a los indígenas, como ha ocurrido por siglos, ahora ya también está matándonos a todos los mexicanos. Ahora cada vez somos más las víctimas, no solo de los intereses del crimen organizado, sino de la guerra económica que se dice legal, pero que igual está cometiendo delitos contra la vida, al impulsar transgénicos, al afectar y contaminar el agua, al justificar cualquier cosa por el llamado mercado, mercancías y capitales. Hoy, Santa María Ostula está pagando un precio de sangre y enorme dolor por defender su territorio. El más reciente es el asesinato de Pedro Leiva Domínguez el pasado 6 de octubre. Pero anoche y antenoche y todas las semanas pasadas ha sufrido la incursión de camionetas llenas de gente armada que amenaza directamente a las familias de Jayacalán. Están circulando a diario por la carretera federal a los ojos de todos, como si no estuvieran ahí los destacamentos de la Marina, del Ejército y las unidades antisecuestros del Estado. ¿Qué pasa ahí, señor presidente? Reiteramos en este sentido la necesidad del esclarecimiento de los 27 asesinatos y la presentación con vida de los 4 comuneros secuestrados desaparecidos por parte de grupos paramilitares. Que se otorguen las garantías legales necesarias para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal. El cese del hostigamiento militar y paramilitar contra líderes comunitarios y autoridades civiles y agrarias, así como la desarticulación de los grupos paramilitares. entidades que operan en la región y de las bandas del crimen organizado. El respeto al acuerdo de la comunidad de no participar en el proceso electoral venidero en el estado de Michoacán para evitar nuevos estímulos a la violencia. Ese es el caso de Uxtla. En el caso de Cheral, también Michoacán, la población sigue amenazada. El vivir con miedo está presente. El pecado, haber detenido la destrucción de los bosques comunales y el sometimiento a los controles esclavizantes que pretendía el crimen organizado. Ellos piden esto que ya han estado constantemente pidiendo, respeto a las formas propias de organización social, en este caso de seguridad comunitaria, establecidas y controladas por la asamblea de la propia comunidad. Reparación del daño causado a las víctimas, castigo a los responsables, regeneración de los bosques y hábitat afectados por la violencia criminal, respeto a las formas de elección de autoridades de conformidad con las costumbres tradicionales del pueblo de Cheral y fuera del sistema de partidos políticos. Traemos acá también la lucha de nuestros hermanos de los pueblos de Morelos por el derecho básico de todos los humanos a un medio ambiente sano. En sus propias palabras, su lucha es por el agua, la tierra y el monte que son la vida y son sagrados. Una lucha que también es la de nuestros hermanos de la policía comunitaria en la montaña de Guerrero y de nuestros hermanos yaquis. En el caso del Viricuta, amenazado por una compañía minera, reiteramos la importancia que tiene para el pueblo huijarica, pero más aún con patrimonio cultural de México y de la humanidad. Huiricuta es un templo espiritual, un centro de oración, es una universidad de sabiduría ancestral, es un lugar del tejido cultural de la humanidad. Ahí está la luz que nos mantiene vivos a todos. Huiricuta merece el cuidado y el esfuerzo de todos. Si destruir Huiricuta sería una afrenta al cosmos, yo diría. Es un territorio ancestralmente sagrado y hay que detener ese crimen, porque no podemos destruir nuestros lugares sagrados en nombre del dinero y de la economía. Yo, si me lo permite, señor presidente, le pediría a Santos de la Cruz del pueblo de Carrillo, del pueblo de Uxtla, si le permite acercarse para entregarle unos documentos que tienen que ver con estas demandas.
Bien, con el permiso pues de todos, aquí le hago entrega varias cartas de los pueblos. En concreto, nosotros como pueblo huijarica pues sufrimos muchas las amenazas. Vemos que también es una violencia para nosotros el caso de que esté destruyendo nuestro sitio sagrado, en donde se concentran nuestras energías potentes pues de todo el mundo, que es el caso de Viricuta, que está en la Sierra de 14. Y entonces nosotros exigimos que aquí el presidente de la República, que nos representa a toda la nación, cancele las 22 concesiones mineras que fue otorgado en esa zona. Incluso se lo estamos diciendo en la carta, porque si nosotros vemos esa amenaza fuerte, porque es nuestra vida que ahí coexiste, y nuestros antepasados que ahí están, ese es lo que exigimos. Nosotros queremos vida, queremos destrucción para nuestra madre tierra, que es la vida. Y entonces, si queremos esa solución, señor presidente. Las amenazas causadas por las diferentes empresas, en este caso, Fields Majestic Corporation, que ha adquirido 22 concesiones. Incluso nuevamente se han establecido dentro del corazón de Wirikuta otras dos concesiones más. Y entonces sí vemos fuertemente esa parte que el Estado mexicano también estudia minuciosamente, que a través de la Secretaría de Economía ha otorgado esta parte. Las otras son de varios pueblos que aquí están presentes los compañeros de la unidad de la Fuerza Indígena Campesina,
de
Papá de Veracruz, Morelos.
También que los muertos culpables son también seres humanos, que un estado corrupto y omiso arroja día con día la delincuencia, destruyéndole su esqueleto moral y político, y advertimos con ello que la estrategia de guerra está multiplicando el dolor y no logra construir la paz que requiere la nación. De aquel primer diálogo surgieron cosas importantes. Primero, el reconocimiento del diálogo abierto de cara a la nación como un fundamento de la democracia
que pocas veces ejerce en nuestro país. Segundo, un lenguaje distinto frente a la visibilización del dolor en la vida política de la nación. Tercero, el reconocimiento por parte suya de la deuda que tiene con las víctimas de esta guerra. Cuarto, el apoyo por parte de algunos funcionarios que honran su condición de servidores públicos a muchas de las víctimas que hemos visibilizado. Se los agradecemos, y si no damos sus nombres como debería de ser con todo agradecimiento, es para protegerlos. Y quinto, las cuatro mesas de trabajo para dar cauce a las 6 demandas que están contenidas en el documento leído el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, que competen al Poder Ejecutivo y que para nosotros son fundamentales para crear un piso común que permita hacer la paz en la nación y salvar nuestra incipiente democracia. Fue insólito el hecho de que más de 10 subsecretarios o equivalentes hayan interactuado durante 3 meses con representantes de la sociedad civil. A pesar de esos logros, señor presidente, a pesar de los avances que se han dado en esas mesas de trabajo y que acabamos de escuchar y de ver, y sin dejar de tomar en cuenta que el tiempo que duraron es poco para la cantidad de asuntos que surgieron en ellas, las restas, para desgracia del país y vergüenza del Estado, siguen siendo mayores que las sumas. Aunque usted aceptó para empezar a resarcir la deuda que el Estado tiene con las víctimas, hacer justicia a aquellas que presentamos en el documento del 8 de mayo y en el diálogo del 23 de junio, a pesar del arduo trabajo que ha hecho la procuradora Marisela, la única justicia que hasta el momento se ha hecho ha sido en el caso del amigo Juan Francisco y de sus amigos asesinados el 27 y el 28 de marzo. Los otros 30 casos permanecen prácticamente en la misma situación. Aunque usted respondió a una de nuestras demandas, una demanda que ya tenía muchos años de expresarse con la creación de la Procuraduría Social para Atención a Víctimas del Delito, debería llevar el nombre de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder. Dicha Procuraduría, de la que nos enteramos, nuevamente un desprecio de poder hacia los ciudadanos por los periódicos, no solo carece de presupuesto y de condiciones operativas reales, sino que tiene serias deficiencias que es necesario corregir. Si realmente existe una voluntad verdadera para con las víctimas, revisémosla junto con quienes han asumido la responsabilidad de coordinarla para hacer una procuraduría que realmente esté a la altura del dolor y de la emergencia que vive la nación y perdure en el tiempo. Aunque sabemos también, y eso sí nos produce satisfacción, que se trabaja en la redacción de una buena ley de víctimas de la violencia y del abuso del poder, que esperamos que esté así verdaderamente a la altura de la emergencia nacional y que esperamos esta vez revisar pronto con ustedes y pronto verla operando. Esa ley, por más ejemplar que sea, servirá de poco sin una sólida Procuraduría Social para atención a las víctimas y sin una Comisión de la Verdad, hoy más que nunca necesaria frente al lodo en el que se está convirtiendo el país, y sin una ley de seguridad ciudadana y humana que camine hacia la paz que necesita la nación y no hacia la exacerbación de la violencia legítima, como pretende la actual propuesta de ley de seguridad nacional que se discute en las cámaras. Su decisión, señor presidente, de que los militares asuman la seguridad pública del país, lo menos que requiere es un mapa de ruta que defina tiempos y límites de su presencia en las calles, ya que se pone en serio riesgo la endeble democracia mexicana al subordinar el poder civil a la lógica de la seguridad militar. Esa decisión en la que usted se empeña argumentando que la corrupción y la debilidad de los cuerpos policíacos son también causa de la presencia de las organizaciones criminales nos parece equivocada, porque el problema del crimen organizado no se reduce a la condición corrupta de los aparatos de seguridad del Estado. se encuentra también en el hecho de que las organizaciones criminales se han infiltrado en las estructuras económicas, políticas, de seguridad y judiciales de México. Allí no advertimos de parte del Ejecutivo una política ni definida ni contundente, como lo ha denunciado recientemente ante autoridades de los Estados Unidos un empresario mexicano. Todo ello convierte a su estrategia de guerra en una guerra sin fin, donde los flujos de dinero y las complicidades políticas continúan intactas y los ciudadanos en México quedamos atrapados entre la lógica del mercado y la del orden militar, llenos cada vez más de muerte y de miedo. Además, y usted lo sabe bien, porque lo ha señalado reiteradas veces, su estrategia de guerra no ha disminuido un ápice el mercado de consumo de drogas en nuestro vecino del norte. Los agentes criminales continúan ganando miles de millones de dólares anuales por ese consumo. En este sentido, como lo ha afirmado usted, señor presidente, México no es un estado fallido, es un estado fracturado. Existe una fractura entre la política de seguridad que se ejerce y las libertades que la Constitución garantiza a los habitantes de este país. Una fractura que se profundiza en el entramado político al militarizarse el territorio nacional. Una fractura en el ánimo nacional por la sordera de la clase política ante la exigencia de reformas, en particular de la reforma política que dé respuesta a la emergencia que vivimos. Los procesos electorales se perciben cada vez más como el gran negocio de los partidos políticos y de los medios de comunicación que pretenden convertir a los ciudadanos en mercancías. Una fractura que muestra a una ciudadanía alejarse cada vez más de un sistema político que ha sido infiltrado por diversas fuerzas del crimen. Una fractura que se advierte en la libertad de tránsito, cancelada en grandes porciones del territorio de nuestro país, a causa del temor cierto a ser secuestrado y desaparecido. Una fractura que irrumpe en los hogares de miles de mexicanos, dejando muerte y desamparo, terror e incertidumbre, porque quien violenta, asalta y asesina se presenta con el uniforme de la autoridad y el rostro de la delincuencia. Desde nuestro primer encuentro aquí, en este mismo sitio, señor presidente, se han sumado a las ya casi 50.000 muertes, 4.000 más, entre ellas la de nuestro compañero Pedro. Una fractura entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad del Estado, entre las Fuerzas Armadas y los habitantes del país que simbra, si no es que cancela la esperanza de una sociedad democrática en ciernes. Una fractura entre los mexicanos y nuestros hermanos del Sur y Centroamérica, a quienes en este país, y gracias a la incompetencia, apatía y complicidad de las autoridades, se les viola y martiriza, se les extorsiona y asesina. Desde esa tragedia, su gobierno no ha escuchado la verdad del padre Solalinde. Ha preferido defender una institución como rompida, como el Instituto Nacional de Migración, a garantizar la vida de quienes cruzan nuestro territorio para encontrar, junto con nuestros hermanos mexicanos, una posibilidad de vida mejor en los Estados Unidos y contribuir con su trabajo al desarrollo de aquella nación. Los desafíos de esa fractura del Estado mexicano obligan, señor presidente, a reconfigurar el entramado social. Las comunidades de los pueblos indios son un ejemplo de lo que significa el tejido social para encontrar otra vez el amalgama que cuestione una patria resquebrajada por una emergencia nacional que todos los partidos políticos, incluyendo el suyo, continúan ignorando en aras de sus elecciones. Sí, de sus elecciones, porque no son las de la mayoría de los mexicanos que vivimos en un país sin suelo y sin sentido, y que miramos cómo ustedes ahondan esa horrenda fractura con sus guerras verbales que no son más que la expresión de una política siniestra y de unas elecciones ignominiosas que ignoran el dolor, el desencanto, la desesperación de millones de mexicanos y la emergencia nacional. Esa fractura que no hemos dejado de constatar y de evidenciar a lo largo de nuestro caminar por el país, que es consecuencia de décadas de dejar hacer, de complicidades criminales entre sectores importantes de las élites políticas y económicas del país, de la destrucción sistemática del tejido social y sus ámbitos morales en nombre del capital y del dinero, y de la pasividad ciudadana de la que fuimos parte antes de que la violencia y la crueldad nos despertaran para decir, exigir y buscar con todos los mexicanos de buena voluntad la paz para México, que se ha hecho más honda con la política de militarización del país. Sus decisiones, señor presidente, además de generar más violencia y terror, están provocando el surgimiento de grupos paramilitares que en esta atmósfera enrarecida y atroz se sienten autorizados para ejercer, asesinando impunemente a mexicanos, lo que estúpidamente llaman justicia. En este sentido, señor presidente, nos preocupa sobremanera que, después de lo que hablamos hace 3 meses en este mismo sitio, después de las propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las propuestas de la UNAM a las que nos hemos sumado para crear una ley de seguridad humana y ciudadana que construya la paz, después de nuestro andar uniendo el dolor del país en una respuesta pacífica y recuperando los nombres de los muertos, nos preocupa que usted haya afirmado que cobra más muertos la delincuencia que todos los regímenes autoritarios, que, cito textualmente sus palabras, esa plaga que es el crimen y la delincuencia es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país. Tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten. Ese tono lleno de violencia y de desprecio, lleno de presagios siniestros, no se diferencia del tono con el que el gobernador Javier Duarte se expresó frente a los 35 cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río. Es muy claro, dijo, con la suficiencia del inhumano, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia. Estamos combatiendo como nunca antes el crimen. Estamos aquí enfrentando ese problema nacional con valor y entereza. Lo estamos haciendo de manera coordinada, vinculante, estrecha y cercana con la política del presidente Felipe Calderón. La atmósfera de violencia y de horror que día con día crece, señor presidente, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor que detectamos con reprobación los ciudadanos, la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo. Es hora, escribió en este sentido el periodista René Delgado, y nosotros lo suscribimos delante de usted para que responda a las víctimas y a la nación, de exigir definiciones y aclaraciones sobre el rumbo que el país toma antes de que la tentación fascista frente a la criminalidad, tentación que reverbera en sus palabras, en las del gobernador Duarte y en la irrupción de los paramilitares, arrase con la civilidad. Esa civilidad que los ciudadanos de este país no hemos dejado de demostrar a pesar del horror. No sabemos si todavía es tiempo de que la clase política se comprometa en verdad con la ciudadanía para enfrentar la emergencia nacional. Pero en este momento, en las condiciones que vive el país, lo único que advertimos es que las próximas elecciones serán, como ya se anuncian, y no hemos dejado de señalar, las de la ignominia, una ignominia que solo redundará en el agotamiento de esa fractura a la que nos hemos referido. No sabemos si todavía es tiempo, queremos creer que sí, de que se nos escuche. Durante estos 3 meses hemos llenado de suficientes contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, señor presidente, y a la ley de seguridad nacional que la avala y que quieren imponernos, y se redacte una ley de seguridad ciudadana y humana que garantice los derechos y las libertades de los mexicanos y que precise y acote las responsabilidades de las fuerzas públicas y sus servicios de inteligencia. Es urgente que la seguridad se focalice en la reestructuración real, es decir, con y para la gente del tejido social con prioridad en los jóvenes. El presupuesto y las leyes para estos rubros tienen que evidenciar que el Estado mexicano elige la prevención y no la represión como opción fundamental para detener la violencia que vive el país. Que el Estado siembra vida y no muerte, que da opciones a los jóvenes y no los hacina en el olvido y las cárceles. No sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz. Hasta ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y en la corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismos de la lucha electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa fractura que la partidocracia honda día con día, parece que no. Nosotros, sin embargo, señor presidente, y pese a los intentos por minimizarnos y denostarnos, no hemos dejado de andarlo y de mostrarles a todos la emergencia nacional. El país arde, los muertos se contabilizan por decenas de miles de asesinados, de desaparecidos, de huérfanos, de viudas y de padres y madres que hemos perdido a nuestros hijos, de tejidos sociales desgarrados por la codicia y de un terror ciudadano. Nosotros, es verdad, no representamos a todos ni nunca lo hemos pretendido, pero representamos el dolor de los más desprotegidos, de las víctimas negadas y criminalizadas por el propio gobierno, y el de muchos ciudadanos de a pie que saben que el rostro de estas víctimas es también el rostro del dolor de todo el país. Somos los sobrevivientes de nuestros muertos, que hemos mostrado al mundo que cada uno de esos cuerpos sin vida que aparecen en los medios, maniatados, destrozados, cubiertos de sangre, tienen un nombre y una historia que tenemos obligación de rescatar. Tienen también a alguien que los llora y que muchísimas de esas vidas sacrificadas con brutalidad extrema son inocentes, ciudadanos como nosotros que un día fueron levantados, secuestrados, asesinados por criminales, policías, militares, autoridades sin escrúpulos amparadas en impunidad. Detrás de las fosas comunes de las estadísticas se esconden historias diferentes, víctimas de carne y hueso, pero también victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad y de historia, su impunidad está garantizada. Por eso es tan importante que junto con el rescate de sus nombres y de sus historias, junto con un memorial de nuestros muertos, junto con la Fiscalía de Atención a Personas Desaparecidas, junto a la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder, junto con una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana, se cree también una Comisión de la Verdad. Solo así garantizaremos que la paz tenga la justicia y la dignidad que merecemos. Nosotros no tenemos poder ni lo queremos, a pesar de que algunos se empeñen en buscar intereses en el movimiento para denostarlos. No somos, para parafrasear a aquellos que hace 17 años mostraron el dolor de los negados del mundo indígena y nos dijeron que si no cambiaba el rumbo del país iríamos a la perdición. No somos robles ni elefantes, somos simplemente caña, hormiga, los más pobres de los pobres, las víctimas, las bajas colaterales, las viudas, los huérfanos, los que no tenemos nombre porque perdimos a nuestros hijos, los desaparecidos, los negados que desde hace 6 meses nos pusimos a caminar para volvernos un puente que busca unir en el dolor, el amor y el acogimiento y el diálogo, el norte con el sur, el este con el oeste, el centro con los 4 puntos cardinales, la izquierda con la derecha, el gobierno con los ciudadanos. Desde ahí, desde esa dignidad que nos ha llevado a lo largo y ancho de todo el país a abrazar, a besar, a consolar, a dialogar y a hablar con firmeza y verdad con todos. Desde ahí, y frente a la sordera de los criminales y de la clase política que se empeña en ahondar más la fractura del Estado y el dolor de la patria, llamamos a todos los mexicanos de buena voluntad a buscar formas alternativas de organización pacífica y no violenta. Por ello, desde este recinto lleno de símbolos, de cara al diálogo que tenemos con usted, señor presidente, como representante del Estado, y manteniendo, pese a las decepciones, el diálogo franco y abierto que tenemos y tendremos con los demás poderes, convocamos a todos los líderes del dolor, a todos los ciudadanos de buena voluntad y a todas las organizaciones civiles que busquen construir la paz en nuestro amado México, más allá de diferencias ideológicas, políticas, sociales, a reunirnos la noche del 31 de octubre en todas las plazas, zócalos, cementerios, escuelas, panteones, centros ceremoniales, en todo espacio público que nos hayan quitado la delincuencia y incapacidad gubernamental, allí donde los señores de la muerte han dejado dolor y haya pretendido destruir la esperanza para juntar nuestros dolores, recordar a nuestros muertos y manifestar nuestra voluntad de paz, de amor y de justicia. Salgamos esa noche a nombrar a nuestros muertos. Llevemos junto a sus nombres y fechas de nacimiento y muerte, fotografías, prendas, todo aquello que los haga de nuevo presentes entre nosotros, para que todo México sepa que alguna vez habitaron en esta casa, que tiene una deuda inmensa con su memoria y la justicia y la paz que les debemos y nos debemos. Para que todo México sepa también que ningún ciudadano permitirá más que se construya ningún proyecto político sobre el odio, la corrupción, la impunidad, la guerra y la muerte. Por eso exigimos a todos los órdenes de gobierno y a todos los partidos políticos que han convertido el proceso electoral en un mercado donde, ignorando el dolor del país, el latido del corazón de la patria y la emergencia nacional, se compran votos, voluntades y dignidades a 1. Un drástico y transparente deslinde de todos los partidos políticos del crimen organizado, lo que significa que no deberán aceptar un solo peso del narcotráfico, de la delincuencia o por fuera de la ley, que no deberán aceptar un solo candidato o candidata que tenga vínculos con la delincuencia, que denunciarán cualquier amenaza o extorsión que amenace el proceso electoral. 2. El mapa de ruta de la desmilitarización del país, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la garantía de seguridad y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. No queremos más muertos ni más desaparecidos. 3. La justicia que se les debe a nuestros muertos y la aparición de todos los desaparecidos de esta guerra. Con independencia de este diálogo, señor presidente, es obligación del Estado garantizar el acceso a la justicia, por lo que la atención a los casos individuales y colectivos debe prevalecer para mantener los espacios de abstención hasta ahora construidos. 4. Un acuerdo de inversión de largo plazo en la educación y empleo que garantice a los jóvenes de México varias opciones de educación, así como el rescate de dicha población en las regiones de mayor riesgo, donde el crimen organizado ha encontrado en ellos su ejército de reserva. 5. La restauración del tejido social mediante el respeto a las diferencias regionales y el reconocimiento de las autonomías indígenas con todos los derechos que eso implica. 6. El rescate de los caminos de México que devuelve el seguro y libre tránsito de los ciudadanos por los territorios de la nación. Llamamos así a los mexicanos y mexicanas a hacer uso de todas las formas pacíficas de resistencia civil contra la violencia. Es el momento, frente al horror y la fractura del Estado, de darnos las formas de organización necesarias y siempre pacíficas para resistir juntos tanto la violencia criminal como la oficial y refundar el Estado. En esta hora de emergencia nacional, Debemos articularnos de manera plural e incluyente desde abajo y entre todas y todos para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y sin el cual esta casa llamada México terminará por derruirse. Muchas gracias.